Aquí comienza Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Camacuá y Reconquista. Conducción, Irene Rupitz e Ignacio Álvarez. Producción, Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.
¿Qué tal? Muy buenas tardes para todos y para todas. Bienvenidos a este Camacuá Reconquista de miércoles 12 de octubre, el primero de esta semana. ¿Cómo andas, Ignacio?
Bien, muy bien. Después del descanso que nos tomamos el lunes y martes, la verdad que muchísimo mejor. Hoy es el Día de la Raza, en realidad, el Día del Descubrimiento de América. Se corrió para el lunes el feriado, pero no deja de ser hoy el día, en realidad, de celebración. Así que, bueno, el saludo para Cristóbal Colón, que tanto nos ha dado. Tenemos también el día de hoy un programa muy cargadito que también nos tiene muy entusiasmados. Primero porque vamos a hablar de deporte, cosa que a mí me gusta mucho, ya sabes, Irene. Y aparte, después del partido de ayer de Uruguay, mucho mejor.
Sí, tuvimos además, entre columna y columna de deporte, dos fechas de las eliminatorias.
Claro, dos fechas.
Entonces se viene toda la actualización, cómo quedó la tabla, cómo fue, cómo vino. Además de todos los resultados de los equipos de AEBU.
A cargo de Alvarito Levín, como siempre. Tenemos también aquí en estudios a Fernando Iraola. En realidad la entrevista la grabamos ayer, pero bueno, él va a estar hoy comentando algunas cosas sobre las nuevas asambleas nacionales de delegados que comenzarán en la jornada de hoy precisamente. Se van a extender hasta el 27 de octubre. También estuvo en Alemania Fernando Iraola en un congreso internacional.
De la UOU, de la Organización Mundial de Trabajadores, la UOU, por su sigla en inglés.
Exacto, así que bueno, de todo eso estará charlando el secretario del Interior de AEBU en instantes nada más.
Vamos a estar también con el resumen de noticias, como cada día, al cual, si te parece, ¿no?
No, me gustaría dar, antes de ir, perdón, que sí. Interrumpa, pero el yo estado del tiempo no es un dato menor a la jornada de hoy, porque todavía no llueve, todavía, pero hace calor. Un calor húmedo y sospechoso que vaticina agua, mucha agua va a caer y va a pasar bajo el puente también. Está pronosticado para la jornada de hoy lluvias y rayos, según lo que marca el pronóstico acá de weather.com.
¿Para todo el territorio nacional, Nacho?
Para Montevideo, lluvia y tormenta eléctrica, sí. Y además, para el litoral oeste, para precisamente 7 departamentos, alerta amarilla. Para Artigas, para Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, San José y Colonia. Tormenta amarilla por tormentas intensas. Eso dice el Inumet. Así que bueno, no va a durar mucho la lluvia. Mañana también está previsto un poco de lluvia. Pero ya para el viernes no. Se acaba la primavera. Bueno, la primavera es así, ¿no? Hace calor, pero también cae agua. Pero este lindo día que tuvimos hoy está a punto de terminar.
Muy bien, así que a descolgar la ropa, entrar las plantas, la bicicleta y escuchar el resumen de noticias que ya viene.
Resumen de noticias.
A un paso.
El sector financiero privado se encuentra muy cerca de renovar su convenio colectivo por 18 meses, según expresó el presidente del Consejo, Elvio Monegal.
Monegal declaró al portal de AEBU que tenemos un acuerdo con los bancos y solamente nos faltan algunos detalles para cerrarlo, puntualizando concretamente que lo que resta es acordar un viático para todas las zonas balnearias del departamento de Colonia.
Sobre los aspectos generales del acuerdo ya consensuados, Monegal destacó que a lo largo de sus 18 meses de duración, el convenio tendrá 3 ajustes salariales semestrales, más un correctivo por inflación a ser aplicado a su finalización.
Ya te vas a mejorar.
La Intendencia de Montevideo anunció que firmará un decreto que, entre otros puntos, obligará a los taxistas a mejorar la atención al público y la higiene.
Según publica hoy Montevideo Portal, se obligará además a los taxis chicos a quitar las mamparas de protección.
En declaraciones al diario El Observador, el intendente Daniel Martínez dijo que a veces da miedo meterse en un taxi y que hoy en día la respuesta de los taxis es mala en tiempo y forma. No.
Primavera sin manicomios.
En casi 3 horas y media de discusión, la Cámara de Senadores votó ayer el proyecto de ley de salud mental. Algunos artículos no lograban el consenso de todos los partidos, pero se aprobaron con los votos del Frente Amplio, según lo informado por La Diaria.
Organizaciones sociales saludan el avance, aunque cuestionan varios puntos del proyecto. Cerca de 60 son las que conforman la Comisión Nacional por una Ley de Salud Mental, que el lunes pasado emitió un comunicado en el que manifestaron sus discrepancias con este proyecto que hoy ayer aprobó diputados.
La comisión pide que el órgano de revisión sea independiente y autónomo. Solicita un cronograma de cierre progresivo de los asilos y que todos los actores involucrados participen en el plan de cierre.
Además, el comunicado critica que el proyecto nomine a las personas usuarias como personas con trastorno mental porque no hace más que estigmatizar y patologizar el sufrimiento psíquico.
Camacuá y Reconquista. La información a la vuelta de la esquina.
A buen puerto.
El movimiento de contenedores de la terminal fluvial de Montevideo para el mes de septiembre se incrementó 15,5% en comparación con el mismo mes del año anterior, según informó hoy la Administración Nacional de Puertos.
En el periodo acumulado enero-septiembre del presente año, el puerto de Montevideo movilizó más de 400.000 contenedores frente a los 374.000 del mismo lapso del 2015.
Según explicó el director de la Administración Nacional de Puertos, Alberto Díaz, el incremento en la cantidad de contenedores se debe a la carga argentina que volvió.
Seguinos a través de Facebook, facebook.com/Radio Camacuá.
Hacemos ya la primera tanda en el programa de hoy. Ya viene Fernando Iraola para acompañarnos en la entrevista central.
Si querés vivir un sueño hecho realidad, descubrí el complejo turístico que lleva el nombre de nuestro querido compañero Juanjo Ramos. Ubicado en Termas del Daimán, es un espacio para encontrarte con la naturaleza y disfrutar con familia y amigos. Habitaciones con aire acondicionado, deck techado y acceso directo a la piscina de agua termal. Incluye desayuno continental y todas las comodidades. Reserva con anticipación llamando al 2-902-5535, interno 100. Una historia de solidaridad plasmada en un sueño hecho realidad. Complejo Juanjo Ramos, Termas del Daimán.
Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU. Asociación de Bancarios del Uruguay. La entrevista central.
En el día de hoy recibimos a Fernando Iraola del Consejo Central y de la Secretaría de Interior de AEU, quien estuvo participando del Congreso número 33 de la Organización Mundial de Trabajadores, la UOU. Bienvenido, Fernando.
Buenas tardes a todos. Sí, tuvimos el honor de representar al sindicato en el 33 Congreso de la Work Organization Working, World, perdón. Sí, donde digamos en los congresos estos lo que buscan, por lo general es bueno ver cómo viene trabajando la Organización Mundial, cómo son las distintas realidades en todo el mundo, y eso me parece que es a lo que vamos fundamentalmente, es lo que nos queda para tener una visión global de lo que es el mundo, ¿no? Si bien AEU, como sindicato, está afiliado, digamos, a la UNI, mantenemos una relación fraterna con todas el resto de las organizaciones mundiales de trabajadores, es decir, la WOW en América Latina y en materia de lo que es banca y seguros, tiene a la FELATRABS, que es la Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios y del Seguros, que de hecho son ellos los que nos invitan a participar del Congreso de la WOW, siempre nos invitan, así como vamos también a los congresos de la FCM, entonces digo, me parece muy importante el hecho de que el sindicato siga manteniendo relaciones fraternas con las distintas organizaciones mundiales. Por lo que dije primero, fundamentalmente por el intercambio y tener una visión más acabada de lo que está pasando en el resto del mundo, ¿no? Y eso me parece que para los trabajadores y fundamentalmente para un sindicato de la importancia de AEBU es central saber por dónde vienen los tiros, saber cómo qué es lo que están sufriendo los trabajadores en los distintos continentes y la visión político-sindical que tienen en cada continente. Evidentemente, en América es complicado, digamos, ¿no? En el África lo mismo, Asia también. La globalización ha pegado muy fuerte en todos lados y fundamentalmente en el trabajo, ¿no?
Bien, y en el caso del Congreso, contanos en qué consistió, así como a grosso modo, para poder imaginarnos la dinámica de este Congreso.
Claro, en realidad... El formato que tienen estos congresos mundiales de una organización mundial es básicamente pasar lectura a la realidad de cada continente, la realidad de las organizaciones que tiene la WOW en cada, digamos, continente, hacer un balance de lo hecho hasta el momento, hacer la perspectiva de trabajo hacia esos continentes. Y de última, bueno, fijar las pautas para el trabajo de los próximos. En este caso sí es un plan quinquenal, porque el próximo congreso de la WOW va a ser dentro de 5 años. Y después, lo de todo congreso, elegir autoridades del Buró Internacional, y eso. Y entonces, más allá de la estructura en sí, lo bueno que tiene son los informes de cada región, ¿no? Y fundamentalmente los contactos que uno hace entre los distintos dirigentes, ¿no? Ahí nos vinimos con cantidad de direcciones y hoy por hoy es muy importante el intercambio de información de acuerdo, bueno, a las realidades, a cómo, bueno, el caso de los bancarios, cómo o de los trabajadores seguros o de las empresas de crédito, lo que fuera, qué es lo que está pasando en el resto de los países, porque de ahí sacamos las conclusiones, bueno, que hay cosas que están pasando en todos lados lo mismo, otros más o menos, y también dar nuestra realidad, ¿no? Y las cosas que más o menos, las cosas muy buenas que el sindicato tiene y que está bueno informarlas al resto.
¿Qué tipo de cosas, de temáticas podemos destacar, tanto por la cercanía de situaciones, a pesar de que se den en distintas partes del globo, podríamos decir, o por lo llamativo de esas realidades?
Mira, hay una cosa que en eso tuvimos una intervención en unas comisiones en las que participamos, que fue el hecho de la mujer, ¿no? El tema de género. Ajá. Quedé muy contento, sabía que de alguna manera que era así, pero que en particular en el sindicato estamos avanzados en el sentido ese. El tema del salario de la mujer y de la participación de la mujer en los movimientos sociales es un problema, ¿no? Es un problema porque no se le da, digamos, cabida. Y el tema del salario también, ¿no? O sea, hay una diferencia entre el salario que percibe un trabajador hombre
por realizar la misma tarea
y su problema de género, nada más, hacen la misma tarea y ganan menos, ¿no? Y la otra, la falta de espacios para que la mujer, digamos, participe, ¿no? Entonces, bueno, yo contaba de alguna manera el hecho de que, bueno, de que acá las muchas organizaciones están poniendo como una condición importante el hecho de la cuantificación, que cada tantos hombres haya tantas mujeres. Si bien en AEBU no es así, no pasa eso, porque se da de por sí y hay un trabajo, digamos, constante, ¿no? Yo digo, ya puedo decir, en el interior, en las direcciones intermedias, en las seccionales, ¿no? Te diría que hay, si no son mitad y mitad, en algunas son mayoría mujeres, y se ha dado, yo creo que, bueno, porque las condiciones el sindicato las da para que eso ocurra, ¿no? También, bueno, de la llegada de la mujer a cargos importantes en las distintas empresas. Este, otro de los, de los,
¿cómo viste la representación de trabajadores allí en el Congreso por parte de mujeres?
No, era claro, éramos mayoritariamente hombres. La otra cosa interesante que me llamó la atención, la visión que tienen los europeos, digamos, que son los que en general tienen la mayoría en la dirección de la UOW, la visión que tienen sobre el mundo en sí, ¿no? Que es totalmente distinta a la que tenemos nosotros, ¿sí? Yo siempre digo que el europeo te mira de una forma, en donde yo lo caricaturizo y digo, bueno, hacen todas estas cosas, en muchos casos darle ayuda sobre todo a los sindicatos africanos o a los sindicatos de los países de Asia, un poco para sacarse la culpa de todo lo malo que han hecho, ¿no? Entonces lo toman como una cosa. Entonces, yo creo que sí, los sindicatos europeos, uno tiene una concepción de lo que es la relación, digamos, patrón-obrero, la lucha de clases, ellos lo ven como una, la llaman relaciones laborales, sabias, digamos, ¿no? O sea, todo muy light, digamos. Y acá, es claro, si el sindicato no tiene una correlación de fuerzas favorable, es muy difícil tener los logros. Y en la parte que tuvimos como América, y sobre todo como Mercosur, digamos, ¿no? Porque ahí estábamos Argentina, Brasil y Uruguay, en el discurso que lo llevó a cabo un compañero argentino, de la bancaria argentina, y de la FELATRAP, era el secretario general, hizo énfasis en ese sentido, ¿no? De que acá, si los sindicatos no luchan y buscan una correlación de fuerzas trabajando con los compañeros que supere a la del patrón, y es muy difícil, porque no te van a regalar nunca nada, y por más buenas relaciones laborales que vos tengas con el otro, si el otro ve que vos no tenés fuerza, fuiste.
¿Y cómo ven los europeos entonces esa negociación?
Y ellos lo ven porque,
porque sin partes iguales es como medio difícil negociar.
Es muy difícil, lo que pasa que en Europa como que está instaurado de esa forma, digamos, ¿no? Es decir, en el sentido de que, bueno, hay poca movilización, digamos, popular, porque socialmente hay cosas que ya están dadas digamos, por sentado, pero es un problema, digamos, cultural, digamos.
¿Y el
también,
Estado, ¿no?, en Europa tiene otro rol, por ejemplo, en tanto negociaciones?
Sí, es más o menos el mismo, digamos, ¿no?, que tienen en la actividad privada. Está muy reglamentado todo y todos saben muy bien hasta dónde llegan, ¿no? Entonces, como que se da, de alguna manera, mucho más light, no se podría decir, de lo que lo...
Con menos confrontación,
nosotros, capaz. Acá, ¿no?
Bien, y bueno, en el caso de, no dijimos todavía, pero se realizó en Alemania, ¿cuántos días estuvieron allí con la delegación? ¿Cómo fue?
Nosotros fuimos, en realidad yo me fui el 30 de septiembre y volví ayer, que fue 11, ¿no? Llegué ayer 11, hoy es 11, bien, volví el 10, y tuve 2 días viajando, porque son 14 horas de vuelo, o sea, ahí serían 8 días, el congreso fue de 4 días, y después, bueno, hay una previa importante, que es cuando se reúnen primero las organizaciones regionales, después se aprovecha para el intercambio con entre dirigentes, digamos, de todo el mundo, y bueno, y lo que quedó para salir a conocer un poquito la realidad de que estaban viendo ahí, ¿no?
Frankfurt del Melo.
Frankfurt.
¿Cómo es Frankfurt?
Frankfurt es Alemania es uno de los países más solventes de Europa, digamos, ¿no? Por ejemplo, la estación de trenes de Berlín, que fue el otro lugar donde fuimos, salió 1.200 millones de dólares. No, vos decís, claro, la mirás y... Frankfurt, es el aeropuerto de Frankfurt es una de las entradas, digamos, que tiene Europa, y es bestial, andás en tren adentro, digamos, ¿no? Para ir de una pista a otra, ¿no? Es otra cosa. Pero hay una cosa que me llamó mucho la atención, que eso es cultural, es un problema, porque vos podés tener plata, como tienen los animales, que tienen mucha plata, y ser sucios. o podés ser podés ser pobre, como somos nosotros, y ser limpios. Bueno, esto es al revés. Hay un problema, no encontrás un pedacito de papel tirado en el piso. Está todo hecho, y no se le pasa a nadie por la cabeza tirar un papel o un pucho o bajar la ventanilla del auto y tirar una bolsa, digamos, con algo. No, porque culturalmente eso está prohibido, digamos. Entonces nadie hace nada de eso. Y está todo muy cuidado. No,
otro mundo.
Eso es otro mundo.
Antes de pasar a otro tema, quiero hacerte una última. En realidad me quedé pensando cuando dijiste lo de los encuentros regionales. En realidad, como hemos hablado sobre todo de uni, en este programa, más o menos nos vamos haciendo como el mapa de las regiones. Claro. Y eso te quería preguntar, ¿cómo son las regiones para esta organización mundial?
Sí. La UAU tiene una filial, bueno, el centro de UNI está en Europa y básicamente, perdón, de UNI, de UAU, está básicamente en Europa y particularmente en Dinamarca, Holanda, Bélgica, ¿sí? Son los que la mayor cantidad de dirigentes y de organizaciones, ¿no? Que aportan a la UAU por sus afiliados, ¿tá? Son mayoritariamente ellos. Después tienen una oficina en Asia, que es la que se encarga de dialogar y de sugerir programas para las distintas organizaciones de trabajadores, ¿tá? Porque partimos de la base de que estos no son solo bancarios, ¿tá? De bancario, comercio, básicamente son trabajadores del sistema financiero. Después tienen, en lo que es América, tienen en lo que es bancarios en la FELATRAP, como dije hoy, la Federación Latinoamericana de Trabajadores Bancarios y del Seguro, y la FELATRAX, que es la Federación Latinoamericana de Trabajadores del Comercio, y la otra C, porque son dos C juntas, y servicios, ¿sí? Entonces, eso es, viene a ser, la mayor cantidad de trabajadores del comercio ahí están, no tanto en el sur priman, y sobre todo en el Mercosur, bancarios y de sistema financiero de Brasil, Argentina y Uruguay, ¿tá? Y los del comercio, básicamente Centroamérica, tiene algo de Brasil, pero fundamentalmente, bueno, República Dominicana, Venezuela, Curazao, y en África siguen haciendo el intento de generar, si bien había cinco representantes de las distintas regiones del África, siguen haciendo intentos por mejorar la organización, porque no es fácil en las condiciones que están todos esos trabajadores.
Bien, Fernando, te traemos ahora a la realidad de acá, de Uruguay, que también te involucra, sos secretario del Interior. Se están empezando a realizar las asambleas nacionales delegados, que también concluirán en el 27 de octubre. Corregime si me equivoco.
La, sí, ¿no?
Capaz que
la duda.
Te jugué de memoria.
Miércoles,
fin de octubre. ¿Cómo se gesta logísticamente desde la Secretaría del Interior,
sí, sí,
todo este esquema?
Digamos, ayer cuando ya me había bajado del avión en Montevideo, digamos, llegué a casa y me cambié el chip.
Claro.
Bueno, ahora sí, mañana estaba en una reunión justamente armando lo que va a ser estas asambleas, unificar un poco los criterios que vamos a manejar. Cuando fue creado esto, la NDE, lo que se buscaba era una mayor participación de los compañeros en todo el país. ¿En qué sentido? Las asambleas generales, históricamente, son básicamente siempre los mismos, con algunos detalles, los que hablan, ¿tá? En lo general, en esto se busca, primero que nada, y está en el espíritu de estatutario eso, generar un documento que haga un balance, una perspectiva, ¿no? También la presentación del balance de AEBU institución, ¿no? Que se mande con el tiempo suficiente, sea leído por los compañeros, y la asamblea de circunscripción es en donde participan los compañeros de esa localidad o de esa empresa en Montevideo.
¿Qué es una circunscripción?
Para la circunscripción sepa. Son, por ejemplo, en Montevideo son las casas centrales, ¿tá? De las distintas instituciones, ¿tá? Uh-huh. Sean bancos o empresas de sistema financiero. Y en el interior son las seccionales, ¿sí? Entonces, ¿qué tiene de bueno eso? Que son asambleas chicas en donde el compañero puede expresarse mejor, no tenés un marco grande, ¿no? Es un, hacemos una mesa redonda, una silla redonda, digamos, ¿no? En donde, donde, bueno, los compañeros que vamos del consejo exponemos el documento, y obviamente hay mociones de resolución, en este caso, y es una moción de resolución del Consejo Central, digamos, apoyada por la de los 11 consejeros por 10 de ellos, ¿no? Y hay una visión en contra que presenta un compañero de otra agrupación, ¿no? Que es el solo, es el número 11 del consejo, digamos, ¿no? Y bueno, se discute en ese sentido y bueno, y se aprueba. Cada asamblea necesita un quórum mínimo, que depende de la cantidad de afiliados que tiene cada circunscripción. Uh-huh. También tienen un delegado o dos, según la cantidad que sea, por la banca oficial y uno por la banca privada.
¿Y te acordás?
Eso es lo que... Sí.
No, seguí.
No. Y esos son los que tienen, los que después, el miércoles que hacemos la AND, tienen que venir a Montevideo y hacer el quórum para que se reúna la Asamblea Nacional de Delegados.
Claro.
El estatuto marca además que eso, en algunos casos se ha logrado, pero son contados con los dedos de una mano, que después de la Asamblea Nacional de Delegados, el delegado que participó tiene que hacer otra asamblea y dar cuentas de lo que fue la Asamblea Nacional de Delegados.
En su circunscripción.
En su circunscripción. Porque, o sea, si bien hay un orden del día, a veces hay mociones complementarias que se dan que en alguna circunscripción que se plantean después en la AND, y que los compañeros no tienen, porque vos venís mandatado por lo que votó la asamblea, no podés votar cualquier cosa, no podés, si vos no estás de acuerdo con una cosa, ¿no? Pero la asamblea te dijo, no, nosotros estamos de acuerdo, vos no podés venir a votar lo que vos querés, sino por lo que viniste mandatado y por lo que resolvió tu asamblea, ¿no? Entonces por eso la devolución en aquellas mociones que no son contradictorias, pero que son que proponen alguna cosa que no sea contradictoria con el documento central, y bueno, vos votás y después le explicás al grupo, mirá, yo esto lo voté favorablemente, ¿no? Porque sí, marca el estatuto que puede ser observado el compañero que no logra llevar poner la visión que su asamblea votó.
Lo que te iba a preguntar, si te acordás, si está contado, ¿cuántas circunscripciones son en todo el país? Decenas.
Sí, en Montevideo, ya te digo, hay por lo menos 40.
En Montevideo, y en Montevideo, el interior 40, son 20, las seccionales,
claro, 25.
25. Sí, más de 60.
Claro. Y cuesta muchas veces. En el espíritu, cuando lo hicimos, recuerdo, fue cuando hicimos el cambio de estatuto por allá en el 90 y algo. El espíritu era, bueno, que hubiera una mayor participación de los compañeros, ¿no? Y eso se logra a medias. Cuesta mucho. Hay que hacer un trabajo previo importante para motivar a los compañeros, ¿no? Y hoy tenemos un agregado más. Los balances deben ser aprobados o reprobados, digamos, ¿no? Por la asamblea. ¿Ah? Entonces, y es necesario que se aprueben en lo posible, porque si no la DGI, digamos, como nos cambiaron de categoría, dice, bueno, que los balances tienen que estar aprobados, so pena de que podamos ser, digamos, sancionados, digamos, ¿no?
Ahí está. Bueno. Así que lo que se hace es considerar el balance,
el balance de resultados y de estado de situación, ¿no? Del sindicato, digamos, como empresa, entre comillas, ¿no? Un documento político, en donde analiza la situación actual, el futuro.
Este documento, ¿no?, es elaborado por el Consejo Central,
el Consejo
también.
Central, el Consejo Central. Y eso es lo que se pone, digamos, a consideración.
¿Y la elección de delegados para la
AND? No, la elección de delegados
ya está hecha.
Ya está. Hay dos instancias en las que el sindicato vota.
Sí.
En la primera instancia, que es en abril, elige los consejos, los tres consejos. ¿Está? Los tres consejos, el central, el de financiero privado y el financiero oficial, más tribunal de disciplina, ¿cómo es? La comisión fiscal, ¿está? Lo general. Y después en mayo, en noviembre, se eligen las se elige la Asamblea Nacional de Delegados.
Bien.
Los delegados. Y después en noviembre son las seccionales y las comisiones representativas. Bien. Hay dos instancias.
¿Y estas asambleas cuándo es que comienzan?
Mañana. Mañana, la estructura que armamos son tres equipos, ¿sabes? que nos repartimos todo el país, sí, porque un equipo solo sería imposible, ¿no? O sea, habría que haber empezado mucho antes, ¿no? Con tres equipos nos da, obviamente la mayor cantidad de asambleas la va a ser mi equipo, por la responsabilidad de ser el secretario del interior. Bueno, me parece que los lugares más lejos me corresponde hacerlos a mí. Digo, por ejemplo, yo hago entre miércoles, jueves y viernes hago el departamento de Colonia, Carmelo y Nueva Albesia. Pero ya, bueno, el domingo me voy a Artigas, y entonces arranco. Lunes, Artigas, martes Rivera, vengo bajando a las 5, bueno. Lunes Artigas, martes Rivera, miércoles Tacuarembó, jueves Paso de los Toros y el viernes Durano. ¿Está? Entonces llego, saludo a mis hijos, me saludan, hola tío, ¿cómo estás?
Así que viene una agenda completa, de acá al 27.
De acá al, claro, exacto, sí. Y ni que hablar de los compañeros de Montevideo, digamos, ¿no? Y sobre todo del Consejo Financiero Privado, ¿no? Que, como dijimos, hoy tiene más de 40 asambleas, ¿no? Ahí se precisan muchos compañeros y ver bien los horarios, ¿no? Si bien, bueno, en la tarde, sin interrumpir la jornada laboral, generalmente las asambleas son después de las 5 de la tarde, ¿no? O se busca la vuelta. Y hay empresas que, por ejemplo, se puede llegar a hacer el sábado, un par de ellas, digamos, ¿no?
Lleva mucho tiempo de preparación estas asambleas.
Lleva sobre todo la convocatoria e incentivar al compañero a que venga, porque si no tenés quórum no podés, digamos, sesionar. Entonces, la circunscripción del banco donde yo trabajo, el Scotiabank, precisamos un quórum mínimo de, no recuerdo bien ahora, pero son 80 y pico de empleado, así, es un coronel.
Muy bien, bueno, estaremos siguiendo entonces de cerca qué es lo que pasa en estas asambleas de cara a la gran asamblea del 27
sin duda,
de octubre.
Es más, estaría bueno, de alguna manera hacer alguna asamblea en vivo, digamos, ¿no? A ver cómo.
Estamos en eso.
Eso estaría bueno.
Fernando Iraola, muchas gracias por estar ahí con nosotros. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Ha suscrito convenios con un importante número de empresas e instituciones de diversos rubros: hotelería, salud, entretenimiento, viajes y educación, entre otros, con grandes beneficios para sus afiliados. Encontrá la lista completa en nuestra página web aebu.org.uy. Para todas las edades, durante toda la jornada, nuestro club deportivo tiene sus puertas abiertas a afiliados y público en general. Piscina, gimnasio, sala de musculación y además servicio de lavandería, casilleros individuales para comodidad de los usuarios y un staff profesional de docentes que atiendan las distintas áreas deportivas. Informate sobre cómo asociarte en aebu.org.uy. La capacitación político-sindical siempre fue una preocupación para AEBU. Por eso desarrollamos el área de formación sindical. Capacitamos en legislación, salud, calidad de vida, psicología ocupacional, negociación, historia del movimiento sindical, entre otros temas. La capacitación no es solo un derecho, sino un deber para los trabajadores. Consulta temas y horarios en aebu.org.uy.
Seguinos a través de Facebook. facebook.com/Radio Camacuá. Estás escuchando Radio Camacuá, la radio de AEBU.
Get me none.
estamos recibiendo en el Camacuá y Reconquista del día de hoy, día miércoles, día post-fútbol, día ideal para tener columna de deporte con Álvaro Levín. Bienvenido.
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Bien, muy bien.
¿Contentos?
Y después de esta doble fecha, que recuerdo que el miércoles pasado dijiste, con 3 puntos de 6, me voy contento. Hicimos 4, así que, pipón.
Sí, totalmente, re contento. Está bueno en realidad esos 4 puntitos que conseguimos. Yo no sé, ahora te hacía algún matiz. No sé si ya estamos en Rusia viendo los resultados de los demás, pero está bueno, no sé. Un momento divino en la selección.
Vamos a empezar a repasar los resultados que se dieron tanto el jueves como ayer.
Sí, tengo los resultados, específicamente tengo los de ayer.
Adelante.
Sí, vamos con eso primero y después vemos la tabla, si te parece. Bolivia-Ecuador, en la difícil La Paz, 2-2.
Bien, resultado que creo que nos sirve, ¿no? Porque Ecuador es un rival directo.
Sí, sí, en realidad fue un resultado. Le robó un puntito, a 2 puntitos a Ecuador-Bolivia. Que igual creo que fue sobre el final del partido que lo empató Ecuador, casi se le sacaba los 3. Después, Colombia-Uruguay, claramente el 2-2, que ahora lo comentamos un poquito si querés.
Dale.
Después, Argentina como local perdió contra Paraguay 1-0.
Ese es muy sorprendente.
Y no vi el gol todavía, no lo vi, pero me dijeron que fue un golazo.
Carlos
González, creo.
Yo vi la definición, capaz que fue muy buena la jugada. La definición no estuvo bien, fue el primer palo. Bien, a poco me pareció un golazo, no, pero fue lindo gol.
Caos en Argentina, ¿no?
Uf, llevan como 3 partidos sin ganar y se le viene la noche.
Y conozco gente que se quedó hasta altas horas de la noche disfrutando de los programas de televisión deportivos argentinos. Que le han dado palo a mucha gente. Me pasó hoy en el vestuario, me encontré con gente que me decía eso.
Yo conozco gente que lo hizo, yo no lo hice, pero conozco gente que está mal de la cabeza y lo
hizo.
Un amigo. Y es que en Argentina también es eso, ¿no? Es amor u odio. Y cuando las cosas van mal, es caos, es crisis.
Tal cual. Después, otro resultado que no sé si nos hizo muy bien, pero bueno, Chile le ganó 2-1 a Perú, por lo tanto, no nos beneficiaba mucho.
Sí, Perú está más abajo. Perú está casi que fuera de.
Sí, Chile revivió un poquito y sumó 14 puntos. Y Arturo Vidal metió 2 goles, ¿no?
Ese gran jugador, es odiado, pero es muy bueno.
Sí, a mí me pasa, tengo sentimientos muy encontrados. Bueno, con ese jugador está igual.
Es un personaje, pero qué bien que juega.
Sí, juega bien. Y después en Venezuela, Brasil le ganó 2-0 a la Vinotinto, que bueno, ya está. Venezuela
van últimos.
Sí, tiene 2 puntos.
Son los 2 extremos, porque Brasil quedó primero y está. No sé cuántos partidos seguidos lleva ganando, pero desde que asumió un nuevo técnico creo que no pierde.
Yo creo que por lo menos 4, ¿no? Es decir, estos 2 partidos...
2 doble fechas enteras.
Y las otras 2 partidos también ganó.
Gran momento, así que parecía que arrancaba medio ahí tambaleando, pero está.
Brasil es Brasil, ¿no? Es decir, me parece que a veces uno dice, está mal, está pasando un mal momento, le puede pasar. Perdió contra Alemania groseramente aquella vez. Pero está, no deja de ser Brasil, ¿no? Y Alemania nunca va a estar 6 goles arriba de Brasil.
Y sin Neymar ayer, la verdad que eso me enteré después, que bueno, sin su principal figura, por ejemplo Argentina sin Messi, le está costando horrores.
O nosotros sin Suárez, por ejemplo.
Brasil sin Neymar lo disimuló bastante bien.
Y ahora que te decía nosotros sin Suárez, en realidad esta eliminatoria de los partidos que no tuvo Suárez nos fue bastante bien.
Y hubo un par que éramos sin Suárez y sin Cavani, ¿no?
Sí, los primeros partidos. Y está bien. Igual nosotros sin Suárez lo sentimos, ¿no? A nivel de juego se siente. Y capaz que yendo el partido de ayer, el gol que mete Suárez, yo no sé qué otro delantero es capaz de meter ese gol. No sé si compartís. Capaz que
comparto que en Uruguay sin duda que no hay otro. Por más que Cavani sea excelente, no es ese perfil de hacerse el gol él solo como es Suárez. Y yo no sé si en el continente, hasta en el mundo puede ser aventurado, pero en el continente seguro que no hay muchos como él.
No, y a mí lo que me impresionó, haciendo lo más honesto posible, con el ángulo que el tipo tenía, le da para mirar el arco a ver en qué lugar colocar la pelota y tal, y le pega bárbaro. Pero tuvo ese momento de mirar el goleo del arco, o sea, no sé, ese se lo debe enseñar a alguien, se lo tiene recontra estudiado hace años, pero es un momento muy difícil. Una velocidad, aparte que nosotros ni nos imaginamos, pero la velocidad de juego es brutal.
Aparte, fue un momento que la estamos pasando fea en ese momento del segundo tiempo. Estaba bravo, estábamos defendiéndonos, pero ahí pendiendo de un hilo.
Sí, tal cual. Y bueno, mucha gente se quedó con las ganas de los 3 puntitos, ¿no? Yo creo que el punto que ganamos está bueno, sirve igual.
Y siendo objetivo, por lo menos desde mi punto de vista, en realidad fue justo el empate, porque la verdad de Colombia también tuvo lo suyo.
Sí, tuvo. Lo que tiene que ese gol que metió Colombia el segundo, fue como muy raro el gol.
No fue un zaguero.
Fue rarísimo. Saltó muchísimo, le pegó un cabezazo que fue como muy directo y se metió contra un ángulo.
Sí, sí. Aparte fue un zaguero, pero no fue de pelota quieta. Un zaguero que se fue al ataque a la patriada.
Sí, fue así, tal cual. Mejor estilo Uruguay.
Y bueno, no dijimos lo que pasó en el primer tiempo, que arrancamos perdiendo. Sí. Con un gol de cabeza también. Y después empató
el Cebolla.
El Cebolla, cierto. Que quedó con un chichón
tremendo.
A mí me impresionó mucho.
Sí. A mí me preocupé cuando vi que, bueno, estaba lastimado. Y cuando vi quién era el que se estaba quejando, que era el Cebolla. Para que el Cebolla realmente se queje de un golpe, porque fue dramático.
Sí, yo pensé que en un momento que no seguía, porque le pusieron la venda y él como que cedió. Y el chichón impresionaba, pero el tipo obviamente...
No le importa nada.
Son todos unas bestias en entrega, pero el Cebolla debe ser de los más.
Sí, tal cual. Y bueno, si te parece, repasamos la tabla, cómo quedó.
Vale.
Y vemos la fecha que viene, que este año quedan dos partidos todavía. Brasil primero con 21, Uruguay segundo con 20 puntos, Ecuador tercero con 17, Colombia cuarto también con 17, pero Ecuador tiene mejor diferencia de goles, Argentina está quinta con 16 puntos, hasta ahí los cinco equipos que cuatro clasifican directo y uno va por el repechaje, que en este caso sería Argentina. Después, con 15 puntos muy cerquita está Paraguay, con 14 Chile, y ahí esos siete equipos que mencioné recién
son los que pelean.
Porque después Perú tiene 8, Bolivia también tiene 8 y Venezuela 2.
Muy lejos.
Sí, entonces se vienen partidos re complicados. Y ya, yendo a la fecha que viene, que va a ser en noviembre, dentro de un mes.
Para, antes de ir a la fecha, sí. Me surgió una conclusión, después que viste la tabla, los 3 puntos que saca Paraguay ayer en Córdoba, en Argentina, lo ponen ahí peleando, pero si no los ganaba, quedaba complicado.
Si no tenía 12 puntos y ya estaba dentro del corte de la tabla, o sea,
y fíjate que
Argentina se hubiese ido a 19 puntos,
iba a quedar como a 6-7 puntos, iba a ser brava de remar.
Sí, prácticamente tal vez ya con un pie afuera.
Sí, o sea que sigue todo muy parejo en realidad, ¿no?
Sí, si lo pensás así, también Chile que ayer ganó tenía 11 puntos y si no ganaba también quedaba con un pie afuera.
Y bueno, decimos que Brasil anda muy bien y tiene 21 y Argentina anda mal, tiene 16. Son 5 puntos de diferencia, tampoco es un abismo.
Sí, en un microciclo de estos
se descuenta.
Claro, cualquiera puede contar.
Bueno, el próximo microciclo,
partidos duros para Uruguay. Primero va a ser local acá en el Centenario frente a Ecuador.
Ese partido es muy importante,
Yo te diría súper importante.
¿Cuántos puntos abajo está Ecuador de nosotros?
Ecuador está abajo nuestro, o sea, nosotros estamos segundos con 20 y Ecuador tiene 17.
Ah, bueno, es importante. A pesar de no perder.
Sí, seguro.
Pero si logramos ganar, casi que los... No sé si los despedimos, pero damos un buen paso.
Es una diferencia importante contra un rival directo. Y el otro, que me parece que es un partido que va a estar cargado de morbo, porque está Chile-Uruguay en Chile.
Ay, ay, ay. La vuelta a Chile después del famoso dedo.
Exacto. Y además, a esa altura, me parece, dependiendo de los resultados que haya en la fecha 11, si Uruguay le llega a ganar a Chile en Chile, es probable que casi lo deje medio afuera. No totalmente matemáticamente, pero a nivel de sensación, Chile viene peloteándola. Está séptimo con 14 puntos.
Sí, Chile viene, bueno, vos decías vos, le ganó con lo justo a Perú de local. La fecha pasada mató con Bolivia, recuerdo, de local. O sea, está sufriendo Chile.
Sí, por eso. Partidos cargados los dos que vienen y bueno, que van a ser ahora a principios de noviembre.
Con eso igual más adelante lo vamos a hablar, pero ¿con cuántos puntos de 6 te conformás en noviembre?
Con 3.
¿Con 3?
Sí.
Salimos bien parados.
Sí, sí. Y si es contra Ecuador, mejor.
Bien.
Pero bueno, está. No sé. Igual me parece que es, a diferencia de este microciclo, me parece que hay posibilidades de ganar la Ecuador y también de ganar la Chile.
Sí, creo que nos sacamos ya encima todas las localías difíciles desde el punto de vista climático, ¿no? Sí. Ya no tenemos más altura ni calor.
Donde conseguimos puntos, lo cual también te sale salir fortalecido de eso.
Claro, ahora nos quedan visitas que pueden ser rivales duros, pero por lo menos son normales. Son Chile, Paraguay, sí. Perú.
Sí, no te preocupa otra cosa que no sea el partido, digamos.
Claro.
Y bueno, por ahí sí esperemos que la Celeste siga dando alegría.
Qué bien.
Por lo menos de acá hasta fin de año.
Nos mantiene en un nivel de tranquilidad también, nunca antes visto, ¿no?
Es muy raro.
La calculadora está bien guardada, en un cajón.
Increíblemente. Y bueno, también hay una crítica que decían, bueno, pero el uruguayo no está del todo contento porque Uruguay está segundo, algo histórico, único, y muchos dicen, pero están todos muy cerquita.
Y bueno, siempre, vamos a llegar al lado positivo.
Siempre, claro, vamos a disfrutarlo y ya está.
Ahora, la última, Uruguay, esta opinión tuya, ¿qué jugadores te gustaron en cada uno de los partidos?
Y ayer me gustó el Cebolla, me gustó mucho. Me parece, por la actitud, por el gol y por lo que genera el Cebolla. Y después también me gustó Coates ayer.
A mí Coates me gustó mucho ayer también, ¿eh?
Que a veces Coates tiene un perfil bajo, por ejemplo. ¿Hace cuántos partidos pensás que Coates es titular con la selección? Tengo una pregunta así, sin mirar mucho.
Y es, en realidad es el suplente de Josema, ¿no?
Claro.
O de Godín. Cuando no está ninguno de ellos, juega claro. Él.
¿Y cuántos partidos decís que es titular? Tira un número.
¿Cuántos partidos tiene?
Sí, ¿cuántos partidos de ahora? ¿Desde hace cuántos partidos es titular?
Y no, ahora desde hace dos.
Ta, bien, es lo que yo también pensaría.
Sí.
Y después voy a mirar, ta, por otra cosa, me fui a fijar, y hace 8 partidos es titular en la selección.
¿Mirá?
Y te re sorprende eso, porque no te lo imaginás.
Sí.
Siempre uno lo tiene como el suplente de Josema y Godín, y hace 8 partidos de eliminatoria que Coates es titular en Uruguay.
¿Mirá?
O porque falta Josema, porque falta Godín, o otra vuelta porque el mono no estaba. Pero viste que es un jugador eso que es regular y el tipo siempre está.
Sí, está, creo que está en su mejor momento, por lo menos desde que yo lo,
sí,
lo he visto.
Está muy bien,
está con una solidez y está como tranquilo, está maduro.
En el Sporting de Lisboa ya metió casi la misma cantidad de goles en estos 7 partidos que juega de la Liga Portuguesa que en toda su carrera como futbolista.
Muy bien. Así tener un suplente de lujo en la saga es una garantía.
Claro, en su carrera en Europa, ¿no?
Claro.
Con el Nacional.
Y después contra, bueno, no hablamos mucho del primer partido porque ya quedó un poco lejos.
El
del jueves pasado.
Me encantó el Cacha.
¿Ayer?
No, ayer no, contra
Venezuela acá.
Venezuela. Me gustó pila como jugó el Cacha. Está ahí, después está las bestias de arriba, sin duda, pero el Cacha es como otro, es un termómetro. Siempre
sí, sí.
Marca la tónica de la mitad de la cancha en un momento que fue difícil.
A mí me gustó el Pato Sánchez contra Venezuela.
Mm.
Anduvo
también,
bien.
También estuvo prolijo. Ayer no tanto.
No, pero está, estuvo en esa lucha de correr y.
Y después Corujo también, me parece que es otro que.
Está rindiendo.
Sí, que le está yendo bien.
Y yo no. ¿Nos olvidamos de Mono Pereira y el pelado Cáceres? No.
Y los demás, no.
Con Corujo y Gastón Silva estamos bien.
Son suplentes de ellos, ¿no? El Mono Pereira es titular y el pelado también.
Siguen siendo titulares. Cuando estén bien.
Sí, no sé bien cómo está ahora la situación, sobre todo del pelado Cáceres, que estaba sin equipo, hoy tiene una lesión fea. El Mono, no sé.
El Mono ya está por
volver. Ya tiene que volver a jugar ahí en el Porto. Uh-huh. Y a tener minutos. Lo que pasa que hace tiempo está lesionado. Fue una lesión complicada.
Bueno, bien. O sea que a mediados de noviembre, a principios de noviembre,
sí.
Tenemos fecha de vuelta y volveremos a analizar Uruguay, que nos encanta, obviamente. Somos 3 millones de maestros Tabárez.
Me gusta más que dulce leche, claro.
Después, en otras noticias vinculadas más a EU, a los planteles, ¿qué tenemos?
Empecemos por la liga universitaria, con el fútbol. Y bueno, los mayores de la EU jugaron un partido increíble este domingo. Iban ganando 3-0 frente a Madrugada Fútbol Club como locales y terminaron perdiendo 4-3.
¡No!
Sí, duro.
¡Qué partido!
Recién estaba hablando con Nachito Moratorio, me contaba un poco cómo fue el partido y tal, y se les escapó ahí esos partidos que se dan, que vení bien, cómodo, dominando, y bueno, le dieron vuelta al partido. Y ese fue el partido número 15 de todos contra todos. Por lo tanto, terminó la primera ronda del torneo y AEU quedó tercero en ese en la tabla.
Tercero 16.
Tercero 16.
Está muy bien.
Entonces ahora lo que queda es, se corta la tabla y los primeros 8 juegan todos contra todos, que los primeros 4 de esos 8 son los que suben a la siguiente divisional, que en este caso es la B.
Bien, o sea que después ya está derrotada. AEU sigue muy en carrera.
Sí, repasemos un poquito la tabla de cómo están también los rivales, porque es bastante parejo.
A ver.
Primero está la 12, que tiene 32 puntos. Y sobre todo que arrastran el puntaje, ¿no? Para esta segunda vuelta. La Madrugada Fútbol Club pasó a tener 28 segundos. Tercero está EU con 27, con mejor diferencia de goles que estos otros. Unión también tiene 27 y está cuarto. Jesús María tiene 27 y está quinto. Y después ya Universidad Católica tiene 23. La Chacra 21 y Jaguarí 20.
Muy parejito, muy parejito.
Sí, son los primeros 5 lugares son los que los que disputan más, y la 12 está un poquito más despegada.
Ahora arranca la parte linda. ¿Contra quién juega AEW en el arranque de la Copa de Oro?
Todavía no está fijado el fixture. Uh-huh. Pero bueno, son todos partidos muy parejos, lo que pasa, y cambia mucho la tabla porque son todos los rivales directos. Juegan entre sí.
O sea que el fin de semana que viene ahora no juega la mayor.
Sí, juega, pero todavía no estaba el fixture armado.
Bien.
Y después pasemos a la sub-20, que no tuvo partido porque iban a jugar el sábado y se suspendió por el tema meteorológico. Ahora no me acuerdo, pero se tuvo feo. Uh-huh. Y van a jugar mañana. El partido atrasado, van a jugar contra el Liceo Francés.
Mañana jueves, mirá.
Mañana jueves de noche. Lo mataron,
¿no? Ah, día raro, ¿no?
Día complicado jugar el fútbol. Y bueno, más allá de eso, tienen 6 partidos jugados. Ahí hay equipos que ya tienen 8 partidos jugados. Por lo tanto, la tabla es medio engañosa.
Claro.
Porque a EU está octavo con 7 puntos, pero hay equipos que tienen 8 puntos, pero 8 partidos jugados.
Claro.
Por ejemplo. Entonces está.
Capaz que la próxima semana nos ponemos al día con la tabla.
Sí, seguro.
Más adelante.
Y la tabla de los puntos perdidos también.
Esa.
Que es la archi conocida tabla, ¿no? La que te deja bien parado siempre. Y después la sub-18, que también tuvo actividad, empató 2-2 frente a San Patrick. Y ellos están jugando el torneo de honor. Y tienen 5 puntos. Bien. Están sextos.
De muy bien.
8 equipos. Y la próxima fecha juegan contra el H.
Perfecto.
Esa es la actividad de la Liga Universitaria. Y que estoy averiguando dónde queda la cancha como local de AEW.
Ah, me sirve el dato.
Que me dijo Nachito, que juega en la mayor, que se llama, creo, Complejo Inglés. Que queda para. No me dijo así 100% específico, pero sí. Uno va por la del aeropuerto, creo que es la 101.
Sí.
Sí, derechito, no dobla por la intermediaria, que hay que tener mucho cuidado, uno se equivoca muchas veces porque hay una señalización media rara. Sigue por esa hasta casi que Nicolich, el empalme Nicolich, que hay una ruta que dobla a la izquierda.
¿Es la que le lleva al complejo Uruguay Celeste? ¿Es esa?
Claro, esa es la ruta, vos tenés que seguir hasta Nicolich, que ahí se empalme con la otra, y después a la izquierda me dijo el segundo semáforo, más o menos para tener una idea. Si alguno en esta etapa de definiciones se quiere acercar a acompañar y alentar a EU Universitario.
Muy bien, perfecto. Y después está el handball, ahí en pleno torneo federal, en todas sus categorías. ¿Qué hubo este fin de semana?
Y en realidad se pusieron al día. Hubo partidos en 2 categorías, en las mayores y en las juveniles. Y completaron, jugaron contra Laiva.
¿Las dos?
Sí. Y bueno, las mayores empataron 25-25 con Laiva.
Mirá qué partidazo.
Que hoy me contaba la técnica, la Pioja Silvana Renom, un final increíble. Creo que le quedaban 4 segundos, iban perdiendo por 1. AEW tenía 6 jugadoras y Laiva tenía 4 por expulsiones.
Recordemos que el número de handball es 7.
O sea. Claro. Hicieron bien la jugada, la última jugada, que era 6 contra 4, tenés que meterla, ¿no? Y tal, lograron el gol y empataron en la hora. Sonó la chicharra y 25-25, un rival que ya sabemos que es de los más duros.
Es el último campeón del federal, así
nada
que
nada más y nada menos, que va a jugar el Panamericano en Hampa, ¿sí?
Muy buen empate en la hora.
Sí, tremendo empate. Y después, las juveniles perdieron 33-28 frente a la IVA.
Bien.
Ese mismo resultado. Y solo recordar que las otras 2 categorías que habían jugado la semana pasada, las cadetas le ganaron 22-21 a la IVA. Y las menores le ganaron 25-16 también a la IVA.
O sea que en la fecha completa contra la IVA, 2 triunfos, 1 empate y 1 derrota.
Exacto.
Saldo positivo.
Sí, sí. Una buena cantidad de puntos. Y que cuando empatan en handball es 2 puntos para cada uno.
Muy bien. Álvaro, voy a usar el cierre de tu columna deportiva para dar una información más.
Por favor.
La semana pasada hablamos con...
Una buena información, ¿no? Una buena noticia.
Una buena. Lola Moreira, Dolores, la velerista uruguaya.
Sí, una grande.
Que fue al Juegos Olímpicos, fue la banderada, ahora es muy conocida. Estuvo esta semana compitiendo en la Semana de Buenos Aires, de vela.
Ah, mira.
Una competencia de la clase láser radial, que es la de ella, que era mixta, que es algo no es muy normal. Ella terminó segunda, en general,
sí.
Pero fue la mejor de las mujeres. El primero fue un hombre, ella fue la segunda. Así que, una vez más, Lola demuestra que está a un nivel muy alto.
Y aparte, no sé qué edad tiene. Ahora no.
17.
Claro, es re joven.
Muy joven. Así que bueno, en esta competencia hubo varias embarcaciones uruguayas en muchas clases. También le fue bien a la clase 29er, que se dice, o 29ER. Así que bien Uruguay en la vela. Y Lola, que la semana pasada fue entrevistada por nosotros, le dimos un poquito de suerte.
Che, y está buenísimo eso que ustedes hacen de entrevistar a los deportistas olímpicos después que pasan los Juegos Olímpicos. Claro. Y más o menos hacer un seguimiento para que así, dentro de 4 años, nos enteramos a ver qué hizo durante estos 4 años, sino por seguirlo. Eso está bueno.
Muy bien. ¿Algún aviso más, Álvaro? ¿Alguna información deportiva?
No, nada más que...
¿El club?
Recuerdo la de campamento que venimos organizando, de adultos mayores, 29 y 30 de octubre. Cada vez falta menos. Tengo que acomodar la mochila y todo, tenemos que ir para allá. Y nada, se pueden inscribir.
En Piriápolis.
La atención al socio va a ser en Piriápolis. Actividad recreativa, hace el tiempo que no se hace una actividad específica para adultos mayores y la invitación está para todos.
Muy bien, Álvaro, muchas gracias como siempre y nos vemos el miércoles que viene.
Vamos arriba.
Hacemos la tanda, ya continuamos.
Seguinos a través de Twitter, @ Radio Camacuá. Radio Camacuá es un proyecto de la Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU, Asociación de Bancarios del Uruguay.
Bloque final, últimos minutos de Camacuá y Reconquista en este miércoles 12 de octubre. Simplemente despedirnos, decirles que pasen bien esta noche, cuídense de la lluvia. Comentarles que si quieren ir esta semana a la sala Camacuá, la actividad comienza mañana jueves. Va a estar la orquesta mínima Rantifusa, 10 años de Arrabal. Así se llama su espectáculo. El viernes, Wilson Negreira y Gonzalo Gravina con canciones escondidas. Todos los detalles de lo que va a pasar en la sala a partir de las 7, a partir de ya, con Agenda Camacuá con Gustavo Fernández Insúa.
Y si se quedan, luego de Agenda Camacuá, viene musicalmente el programa de Pérez Benech, que se emite todos los miércoles musicalmente. Nosotros nos vamos, nos reencontramos mañana.
Que pasen bien, chau, chau.
Una nueva edición de Camacuá y Reconquista. La voz de los trabajadores de AEBU para Uruguay y el mundo. Conducción: Irene Rublitz e Ignacio Álvarez. Producción: Secretaría de Prensa y Propaganda de AEBU.